matemáticas no son ciencia. La matemática no es ciencia, decía George Weisenberg en su breve artículo suyo en La Vanguardia del 2013. El artículo dice muy bien algo que es bastante natural, aunque suene provocativo. Las matemáticas, efectivamente, no son una ciencia. Y no lo son porque, a diferencia de las ciencias, las matemáticas no pretenden explicar la naturaleza, ni su verdad está sometida a la adecuación de sus resultados con los dictados de la realidad. Me dirás que eso no es así del todo, ¿no? Que está eso que se le llaman modelos matemáticos, que sí pretenden explicar la naturaleza o el funcionamiento de procesos humanos, industriales, etc. Sí, es verdad, pero eso son más bien aplicaciones de las matemáticas. No son las propias matemáticas, la diferencia no es siempre evidente, pero es importante. Cuando aplicamos modelos matemáticos, estamos usando las matemáticas como una herramienta y como un lenguaje de las ciencias o de las ingenierías que utilizan para sistematizar su descripción de la realidad. Con estas herramientas matemáticas pueden estudiar el comportamiento de los momentos que analizan e incluso hacer predicciones. Al usar la matemática como lenguaje, aprovechan su rigor y capacidad expresiva, pero lo que ha de adecuarse a la realidad lo hará mejor o peor. Es la ciencia que trata de describir esa realidad, ya sea física o biología, por ejemplo. La biología de las matemáticas utilizadas seguirá siendo verdadera aunque se haga una aplicación errónea de esta lógica de la realidad. Te pongo un ejemplito sencillo. Imagínate que quiero describir el movimiento de un balón chutado por un futbolista en línea recta. Hago un par de mediciones y veo que al cabo de medio segundo de balón se queda alejado 5 metros del futbolista y al cabo de un segundo alejado 10 metros. ¡Ajá! Con esos resultados me hago un modelo matemático que dice que el esférico al cabo de t segundos se habrá alejado 10 metros de la posición del jugador. Concuerda con los resultados obtenidos hasta el momento. Usando este modelo ya puedo hacer predicciones y cálculo de lo que acabo de hace un minuto, o sea 60 segundos, el balón estará en 600 metros del jugador. Me coloco a 600 metros, le digo al jugador que chute y al cabo de un minuto espero que la pelota llegue dulcemente a mis pies. Tras un buen rato de esperar, me canso y voy a donde está el jugador a ver si no ha chutado o qué pasa. Y a eso de unos 100 metros más allá del jugador me encuentro con el balón tirado en el suelo. Las predicciones no se han cumplido. ¿Están mal las matemáticas? ¿Hemos de revisar el concepto de multiplicación? Por supuesto que no, es el modelo el que no me era correcto. No se me ocurre un ejemplo más tonto que este para que veas lo simple que es la idea. Las matemáticas no fallan, nunca. Pero no porque no describan la realidad de un modo infalible, no. Fallan porque no están describiendo la realidad. Es la aplicación de las matemáticas lo que puede fallar o no. Cuando digo que las matemáticas y sus resultados no dependen de su adecuación a la realidad, quiero decir que el hecho de que el número 4 sea divisible entre 2 o que de diámetro no necesita contrastarse con la realidad. Y sin embargo, los modelos científicos sí necesitan ser ratificados por la realidad. Las ciencias hacen experimentos para comprobar los modelos que explican y predicen el comportamiento de las galaxias, los tumores o la luz. Y si los experimentos no concuerdan con lo que el modelo dice, hemos de cambiarlo. En nuestros días no sigue vigente la cosmología de los tiempos de Arquímedes. Aquel momento de cosmos está superado. Sin embargo, su matemática sigue y seguirá vigente. Un teorema es para siempre más que los diamantes. Esta comparación entre los teoremas y diamantes conecta con nuestro deseo, más o menos universal, de algo como el amor sea para siempre, eterno. Y por eso lo simbolizamos, quien se lo puede permitir, con los diamantes hermosos y duraderos. Y sin embargo, los diamantes también pasarán, tardarán bastante, seguro. Igual hace falta que el sol explote o alguna salvajada así. Y yo no creo que lo vea, ya seré muy mayor, pero eso sí, llegará el tiempo en el que los diamantes desaparecerán. Sin embargo, después de que el sol explote, de que los últimos humanos se hayan perdido como lágrimas en la lluvia, aún tras el colapso de la galaxia del teorema de Pitágoras, por ejemplo, se mantendrá vigente la relación entre los catetos y la hipotenusa de cualquier triángulo o rectángulo, siempre será la misma, aunque no tengamos triángulos para comprobar que eso sea así. No hace falta comprobar nada, las matemáticas son axiomas y definiciones, y lo que de ellos con las reglas de la lógica, este es un punto un poco sutil, pero importantísimo, así que, aunque sea un poco dificultoso, merece la pena explicarlo porque está en el corazón de la labor de los matemáticos. Vuelvo a decir, las matemáticas son axiomas y definiciones, y lo que de unos y otras podamos extraer con las reglas de la lógica, y de eso consiste la matemática, ni más ni menos. Vamos a contrastar un poco con un ejemplo, ya que aviso que la cosa es un poco abstracta, pero verás cómo lo vas a entender perfectamente, y así avanzarás bastante en la comprensión de las matemáticas. La aritmética estudia los números naturales, los de contar de toda la vida, el 1, el 2, a partir de los axiomas dados por un italiano llamado Giuseppe Peano. Mira los axiomas para que te hagas una idea de cómo son, y así poder hablar de los axiomas de Peano en las reuniones familiares. Número 1. El 1 es un número natural. Está ahí todo bien, ¿no? La cosa empieza sencilla. 2. Todo número natural n tiene sucesor de n. Y de ahí empezamos a usar símbolos. El 2 lo usamos para el sucesor del 1. El 3 para el sucesor del 1. Y así todo lo que quieras. El 1 no es sucesor de ningún número natural. Sí, ya sé que está el 0 y que lo podemos incluir si quieres. Si te sientes mejor, podemos sustituir el primer axioma con el 0 es un número natural. Claro, enseguida te pones a pensar en los negativos, ¿no? Los negativos no son números naturales. Si los incluimos, pasamos a lo que se llaman números enteros, que son otra cosa, pero que se deduce fácilmente de los naturales, no te preocupes. Número 4. Si dos números naturales n y m tienen el mismo sucesor, entonces n y m son el mismo número natural. Este, sin problemas, no. Pero si este axioma sería todo un follón, la verdad. Aquí a cada número tiene un solo sucesor. No como los reyes medievales que mira cómo se lió todo con las herencias, los territorios y todo eso. Número 5. Si el 1 pertenece a un conjunto K de números naturales y dado a un elemento cualquiera de K, el sucesor de K denotado K pertenece al conjunto K, entonces todos los números naturales pertenecen a ese conjunto K. Este último axioma se llama el principio de la inducción matemática y es el más lioso, pero te lo explico luego, tranquilo. Bueno, salvo el último, en el que me detendré un poco más de todos estos axiomas que parecen ser bastante evidentes. No son axiomas por el hecho de ser evidentes. Ser evidente es muy discutible, depende quién lo diga. Son axiomas porque no se pueden deducir de unos ni se pueden deducir de otros hechos matemáticos. Son la base, no podemos ir más atrás. Si quitamos alguno de ellos, la aritmética se nos va al garete. Menos tal y como la conocemos. A partir de estos axiomas podemos empezar a construir la aritmética con bases sólidas, añadiendo definiciones y empezando a obtener resultados mediante la lógica, deduciéndolo de lo que queremos demostrar, los nuevos teoremas de los axiomas o de los otros teoremas que ya tengamos demostrados. Si no, sería un engorro retroceder siempre hasta los axiomas, la verdad. Por ejemplo, podemos definir la suma, decimos una operación que dados los dos números naturales nos devuelva otro número natural con unas ciertas condiciones en un concreto. Si tenemos los números M y N, de acostumbrado te voy a usar letras como un número cualquiera, me da igual cuál. El número que llamaremos suma de M y N y describiremos como M más M es el enésimo sucesor del número M, lo cual de enésimo suena fatal, pero es práctico. No se me ocurre otra forma mejor de ponerlo. Así pues, M más 1 es el sucesor de M. Genial. M más 2 es el sucesor de M. M más 3 es el sucesor de M. Y así siempre. ¿Ves cómo del enésimo es feo pero cómodo? La definición está bien en el caso de que es evidente, porque el axioma 2 todo el número tiene un sucesor, pero el axioma 4 todo tiene solamente un sucesor, así que no hay confusión. Damos M más N. El número M más N solo puede ser 1. Bueno, pues ya que tenemos suma de que no es un axioma, es una operación que acabamos de definir a partir de axiomas. La suma da mucho de sí, ya te lo imaginas. A partir de la suma podemos definir la multiplicación, la resta y la división entre números naturales, la que tiene resto y cociente. Acuérdate de que aquí no hay decimales. Usando estas definiciones podemos definir exponenciales, raíces cuadradas y arruinar la infancia de la mitad de la población de los deberes de mates. Podemos definir a partir de ellas lo que es un número primo e incluso la aritmética modular, que son la puerta de las matemáticas muy avanzadas. Y también es muy importante que ahora podamos empezar a enunciar propiedades de la suma de las distintas operaciones que vayamos obteniendo. Por ejemplo, ¿se te ocurre cómo demostrar la propiedad conmutativa de la suma o que sea M más N es el número que N más M? No es sencillo de primeras, pero se puede hacer usando solo los axiomas de Peano, incluido el principio de inducción. También podrías demostrar si quieres la propiedad asociativa, o sea que M más N más P es lo mismo que M más N más P. La suma tiene sentido, pues, y además sirve como modelo para algunas cosas del mundo real. Por ejemplo, si Juanito tiene 3 manzanas y hoy le doy otras 2, ¿cuántas manzanas tendrá? He dicho que antes iba a explicar un poco más despacio el quinto axioma, el principio de la inducción matemática. Ha llegado el momento. No hace falta que vuelvas atrás para recordarlo. Aquí te lo escribo otra vez. 5. Si el 1 pertenece a un conjunto de K de números naturales y dado al elemento cualquiera de K, el sucesor del denotado de K, entonces todos los números naturales pertenecen a ese conjunto de K. Este axioma sirve para decir que todo lo que obtengamos por el método del sucesor va a estar dentro de los naturales, que no nos vamos a salir de ese conjunto y que siempre sepamos cómo avanzar por los naturales y podremos avanzar para siempre. Por cierto, mediante este axioma vemos que el conjunto de los números naturales tiene infinitos elementos, pero es que a principio de inducción es una de las herramientas que poderosas que usamos como las matemáticos y las usamos muy habitualmente. En estos momentos, mientras lees estas líneas, en algún lugar del mundo hay un matemático utilizando el principio de inducción en la oscuridad de su cuarto. Entender por primera vez el principio de la inducción no es tan fácil, así que no te preocupes si haces un poco de lío. Eso es una vez si lo domines, y es una de las herramientas más poderosas de las matemáticas. Para poder explicarte mejor el poder de este principio, déjame enunciarlo de una forma algo más próxima a como lo utilizamos normalmente en nuestro trabajo. Si tenemos una propiedad que la cumple el número 1, y si suponiendo que la cumple un número cualquiera, podremos demostrar que también la cumple su sucesor. Entonces, esta propiedad la cumplen todos los números naturales. La idea es un poco como esos montajes de fichas de dominó. Si tiras la primera y tienes puestas, de modo cuando una ficha cualquiera cae, te aseguras que la siguiente también cae. Entonces es que van a caer todas. Observa que lo que importante es que la propiedad a pruebas de empezar para un caso inicial, que puedas echar a andar la caída de las piezas de dominó. Y suponiéndolo para un caso cualquiera, lo puedes demostrar para el siguiente, que el encadenamiento de piezas de dominó, que esté asegurado que si una pieza cae y la siguiente también caiga. Y eso, créeme, es una herramienta potente y muy utilizada. Te quiero poner un ejemplo que no sea solo de números, que veas el tipo de cosas que se muestran por inducción. Vamos a tratar de demostrar que la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono convexo de n más 2 lados es igual a 180n. Y lo vamos a hacer siguiendo el principio de la inducción. Lo primero que tenemos que hacer es demostrar que la propiedad se cumple para n igual a 1. Y este es el caso inicial de que hablábamos. Cuando n es 1, resulta que n más 2 es 3. O sea, que tenemos un triángulo. Ya sabes que los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 grados, que es 181, que es el que estamos utilizando en el caso n igual a 1. Hecho, aquí está, nos hemos basado en una propiedad de los triángulos que es conocida. Si quieres, puedes tratar de demostrarla por tus medios y buscar una demostración, o fiarte. Te recomiendo la primera opción. Yo lo demuestro aquí para no perder demasiado el hilo. Bueno, demostrado para el 1, ahora tenemos que ver si suponemos que es cierto para un número cualquiera n, también lo es para un sucesor. N más 1 es la parte clave y normalmente la más difícil. Cuidado con ese punto sutil. No se pide que lo demuestres para un caso cualquiera n. Si pide que lo supones para n, entonces puedes demostrar que se cumple para n más 1. Ok, lo ponemos pues para el caso n. Tenemos ahora como suposición que ahora para cualquier polígono de n más 2, todos sus ángulos interiores se suman de 180n. Ahora consideremos el caso de n más 1, a ver si podemos demostrar a partir de nuestra suposición. Ahora tenemos un polígono convexo de n más 1 más 2 lados, o sea, n más 3 lados. Fíjate en el dibujo que te pongo en la figura 1. Figura 1, un polígono de cualquiera de n más 3 lados. Bueno, juntemos ahora los vértices de los dos lados consecutivos como en la figura 2. Figura 2, el polígono cualquiera de n más 3 lados a que hemos unido dos vértices. ¿Te das cuenta? Nos queda un polígono de n más 2 lados y un triángulo. La suma de los ángulos interiores es la suma del polígono de n más 2 lados y los del triángulo. Y aquí llega la inducción. Como hemos supuesto, la propiedad se cumple para el número n. Tenemos que la suma de los ángulos del polígono de n más 2 lados es de 180n. Ya sabemos que la del triángulo es de 180, o sea que el total es de 180n más 180, es decir, 180n más 1, como querramos demostrar. O sea que, suponiendo que la propiedad se cumple para n, podemos demostrar que se cumple para n más 1. Hemos demostrado el caso inicial n igual a 1, y hemos demostrado que si una pieza cae, la siguiente también cae. Si suponemos que se da para n, podemos probar que se da para n más 1. Así que tenemos todos los elementos del principio de inducción, y por lo tanto esa propiedad se cumple para todos los números, para todos los polígonos, todos los infinitos que hay, y no hemos tenido que probarlo para todos, que eso habría sido imposible. Basta con usar adecuadamente el principio de la inducción. Ese es el poder de las matemáticas. Te dejo al final de ese capítulo con uno de los ejercicios para que te practiques con la inducción. Como siempre, si no tienes ganas, mira la solución. Pero la cara de gusto que se te queda si lo consigues sin ayuda no tiene precio. Te lo digo desde cariño. Si necesitas volver a mirar despacio eso de la inducción porque sientes que no lo has asimilado del todo, vuelve tranquilamente cuantas veces quieras. Entender por primera vez el principio de la inducción cuesta un poco. Hemos visto que las matemáticas funcionan a partir de los axiomas, las definiciones de los nuevos conceptos que van enriqueciéndola y los mecanismos de la lógica que van construyendo nuevas verdades y los nuevos teoremas. Y esos son permanentes, tan permanentes como la misma lógica que la sustenta. Y como acabamos de ver, con el principio de inducción, tiene algunos mecanismos especiales, poderosos o útiles. Tu matemático interior está sonriendo y acabas de comprender la esencia íntima de su personalidad y de su trabajo, y en este proceso de conocerlos mejor habéis un paso gigante. En fin, las matemáticas se construyen a veces a través de sencillas evidencias y razonamientos creativos, y no me resisto para contarte el principio del palomar, que es otra de esas cosas evidentes, pero que seguro tienen un gran poder. El principio del palomar dice lo siguiente: si tenemos más palomas que huecos en un palomar, en alguno de esos huecos hay más de una paloma. No puede ser más evidente. Y uno dice, ¿y de aquí se puede sacar algo de provecho? Pues sí, sí se sabe cómo. Como a lo mejor con lo de los polígonos ya has tenido bastante abstracción de la geométrica por hoy. Vamos a poner un ejemplo más de andar por casa y de esto con el principio de palomar. Vamos a demostrar que una cosa que en principio yo parece rara de demostrar y que no tiene pinta de tener gran relación con las matemáticas, yo afirmo sin miedo a equivocarme en cualquier fiesta o grupo humano en general, pero lo de la fiesta mola más. Hay al menos dos personas que conocen exactamente el mismo número de asistentes de la fiesta. Siempre, sin excepción, puedes apostar lo que quieras. Y para demostrarlo vamos a usar el principio del palomar. Bien, pongamos que hay N personas en la fiesta. Ya sabes, nuestro gusto por usar letras para decir un número cualquiera. Imaginemos que las personas de la fiesta son palomas y que tenemos una serie de huecos numerados como nuestro palomar, con los números de 1 al N. Vale, ahora vamos a meter cada persona en el hueco que corresponde al número de asistentes que conoce. Y ahora veremos que hay que repetir hueco, o sea, que hay dos personas que conocen al mismo número de asistentes. Me dirás, pero si no sabemos a cuántos conoce cada cual, ¿te lo vas a inventar o qué? No, no me hace falta saberlo. Eso es lo bueno, son las mates. Mira, vamos a dividir el razonamiento en dos casos. En el primer caso, supongamos que la primera persona que menos gente conoce en la fiesta solo se conoce a sí misma. Es una de esas personas que caen en las fiestas sin saber por qué. Esta persona como que conoce a una persona, a sí misma. Estará en el hueco con el número uno. Pero entonces, ¿qué pasa con la persona que conoce a más personas en la fiesta? Pues que no puede conocer a todas, ¿no? Porque si fuera así, conocería también a esa persona solitaria que no conoce a nadie. O sea que entonces los huecos van del 1 al N1, como mucho ya. Pero si la persona que conoce a menos personas en la fiesta conoce a alguien más que a sí misma, ese es el segundo caso. Bueno, pues en ese caso la persona está en el hueco 2 o más adelante. O sea que los huecos con las personas que van del 2 al N como mucho, ahora sí que tanto es en el hueco numérico de N, en cualquiera de los dos casos y sin saber cuántos conoce cada cual, sí que voy seguro que solo hay como mucho N no huecos ocupados por las personas. Hay más personas que huecos, así que sí es seguro de todo que hay dos personas que hay que meter en el mismo hueco, es decir, que conocen exactamente al mismo número de asistentes. Ya ves, como una cosita tan evidente como el principio del palomar, hemos extraído una consecuencia no tan evidente, al menos a primera vista, lo de la fiesta de nuevo. Esas son matemáticas que creo que ya vas dando cuenta de las matemáticas que son algo más que un cálculo, la técnica y memoria, que la creatividad al usar lógica y los argumentos es central. Para terminar, quiero que te fijes en una cosa de los matemáticos que nombramos mucho, es la capacidad de abstracción y generalización. Tranqui, que son palabras que parecen muy gordas, pero cuyo significado es muy claro. tu matemático interior está encantado. Si le dijeran algo como que define tu personalidad en dos palabras, es casi seguro que diría abstracción y generalización. Así que atención, que vas a conocerle muy bien. Fíjate en lo que ha pasado tanto cuando hemos utilizado el principio de la inducción como el principio del palomar. De lo que hemos puesto en acción son los mecanismos lógicos abstractos y los hemos aplicado con problemas concretos. Y el de que los polígonos o el de las personas en la fiesta, por un lado, haciéndolo funcionar de todo, estaban los argumentos lógicos y junto a ellos las peculiaridades de cada caso. Cuando hablábamos de los polígonos, el argumento de la inducción era independiente del problema y de un argumento general que es abstracto. Siempre que podamos enunciar un problema de modo en que entre las condiciones para usar el principio de inducción, podemos hacerlo. La abstracción nos permite extraer características fundamentales de los objetos matemáticos y sus relaciones, entonces poder aplicarlos a situaciones diversas, o sea, generalizar. Pero la relación entre generalización y abstracción también funciona en el otro sentido. El hecho de que los argumentos lógicos sean generales nos permite hacer matemáticas de forma abstracta, despegada de los ejemplos particulares o incluso en principio de cualquier relación en el mundo real, sea lo que sea. Digo en principio porque la historia ya nos ha dado múltiples ejemplos de las matemáticas que parecían abstractas, alejadas de la realidad, y que años después de haber sido clave de sus nuevos modelos físicos, en la biología y la ingeniería, en las aplicaciones ni siquiera se sospechaban en el momento que fueron desarrolladas en las matemáticas. Generalización y abstracción se hallan íntimamente relacionadas, son dos caras de la forma que trabajar de las matemáticas. Vamos a explorar un poco más de esto de la abstracción y la generalización. No exagero al decir que es un punto clave. ¿Te acuerdas de la suma y sus propiedades? Piensa ahora en la suma y en los números enteros, es decir, incluyendo el cero y los negativos. El cero es un número especial, ¿verdad? Por lo que si sumamos a cualquier otro, este se quedará igual. Esto resume diciendo que el cero no es el elemento neutro de la suma, nombrecitos que nos gusta poner, ya sabes. Y otra cosa chula es que para cada número que se te ocurra pensar hay otro, su parejita, que es sumado a el da cero. La parejita es del 2 es el 2 y la del 7 es el menos 7. Vamos, que el que del de n es la de menos n y la del menos n es el n. Ya sabes, podemos pensar que esta operación en abstracto es pensar en una operación que como suma tome dos elementos de conjunto y nos devuelva como otro elemento de conjunto, y lo que esa operación sea asociativa como la suma, y recuerda lo que esta operación a dos de ellos y al resultado de aplicar la operación con el tercero, que hacer la operación con el primero y con la suma de que a más b más c igual a a más b más c. Más fácil de ver, ya no estamos pensando en números ni sumarlos, y mucho menos en las manzanas de Juanito. Un conjunto de una operación así es de las, además, que tenemos un elemento neutro como la suma del elemento que tiene su parejita. Lo llamamos elemento inverso para ser más finos. Es lo que llamamos en matemáticas un grupo, y si encima la operación conmutativa, es decir, el orden que los factores no afecta el resultado, se llama grupo abeliano. Y por ejemplo, los enteros con una suma son su grupo y encima abeliano, y ahora tenemos las propiedades abstractas de un grupo, podemos generalizar, aplicarlo a mil cosas distintas. Piensa, por ejemplo, en las horas de un reloj, 12 horas, dejémonos a la AM y PM, y la operación será de adelantar el reloj. Es una operación asociativa, ¿te das cuenta? El elemento neutro sería adelantar 12 horas porque nos quedamos donde estuviéramos, y el elemento inverso, pues las horas hacen falta para llegar a las 12. el elemento inverso de 3 horas y es 9 horas, y el de 5 horas es de 7 horas, etc. Ya ves que eso del reloj se comporta como un grupo y encima abeliano. Piensa ahora en un conjunto de movimientos que podremos hacer en un cuadrado sin que se note. Dejarlo quiero quitar. Girarlo a 90 grados a la derecha, reflejarlo con respecto a una línea horizontal que pase por su centro, reflejarlo con su respecto a una línea vertical que pase por su centro, reflejarlo con respecto a una diagonal, y piensa en la operación posición de movimientos, o sea, hacer un movimiento y luego otro. Está claro que si componemos dos movimientos, el cual tenemos una operación en el conjunto de movimientos de dos suma. Los movimientos de cuadrado con la composición de movimientos también son un grupo. En este caso no es un grupo abeliano. La composición de movimientos no es conmutativa, ya que no es lo mismo primero girar y luego reflejar que al revés. Lo puedes comprobar si les pones numeritos a las esquinas. Por ejemplo, al girarlo o reflejarlo el cuadrado se queda igual, pero los números de las esquinas no se quedan en el mismo sitio. Haciendo esto te das cuenta de que no es lo mismo girar y reflejar al revés. Los números de las esquinas no quedan igual. Ya ves, un grupo de concepto abstracto y por lo tanto general. Cualquier cosa que demostramos para los grupos valen exactamente igual para los enteros con la suma y para los movimientos de cuadrado como la composición, o para los innumerables grupos que existen, y así trabajando en los abstractos conseguimos resultados universales. Y de eso precisamente van las matemáticas, y por eso se dice que son un mundo de abstracto y de lo general. De ahí radica gran parte de su poder y su belleza. Ejercicio número 1. Demuestra por inducción que la suma de los n primeros números de es n más 1 slash 2. Ejercicio 2. Demuestra que el conjunto de formas de poner un grupo de personas es una mesa, es un grupo no abeliano con la operación de cambiar de sitio.